que se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Eres tú. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús.
Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nada ni nadie puede detenerte, Señor. Nada puede detener tu obra, Señor. Por eso te alabamos con todo nuestro corazón en este día, Señor. Para ti es esta alabanza,
nos da mucho gusto que estés con nosotros. Esta canción, no sé cómo se llamó, Rey sin igual o algo así se debe llamar esta canción que acabamos de escuchar, y nos da mucho gusto estar por acá. Y está conmigo Alex Aguad.
¿Cómo estás, pastor? Y buenas noches a todos los que nos están viendo.
Oye, ¿sabías que Valentina me dijo, porque todo el tiempo hemos estado diciendo, conversando con Marcos, conversando con Marcos, conversando. Me dice, ¿con qué Marcos van a conversar? Con Marcos Vidal. No, ¿por qué se llama Conversando con Marcos?
Esa es la pregunta, porque vamos a estar conversando tú y yo acerca del Evangelio de Marcos.
Vamos a estar platicando con un chavillo que cuando lo conocimos en el Evangelio de... ¿En qué Evangelio sale? En el mismo de Marcos, ¿verdad? Él se describe al final corriendo como un joven que le quitaron su ropa mientras arrestaban a Jesús, ¿verdad?
Así es. Parece ser como su nota autobiográfica en humildad, ¿no? No se menciona en el Evangelio más que esta escena donde sale corriendo desnudo.
Así que vamos a estar conversando con Marcos y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Yo quisiera mandar un saludo a la gente de toda la península de Yucatán que durante la noche de ayer estuvieron bastante pues, preocupados y intenso porque venía este huracán que Delta que se estaba acercando, que tenía una categoría muy alta. Entonces, decirles a nuestros hermanos de por allá que estamos orando por ustedes y sabemos que Dios va a fortalecerles. Y qué padre, que bueno, pasó no con tanto daño como se había pensado, pero pues un saludo a toda la gente de por allá. Tenemos varios amigos por allá, en la península. Así es que, bueno, vamos a arrancar con esto. Vamos a comenzar con la lectura de la porción en la que estaremos conversando en este día. ¿Estás listo, Alex? ¿Sí?
Sí.
Vámonos.
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio».
Muchas gracias por leer esta porción. Vamos a estar conversando sobre esta pequeña porción que leyó Eliseo, estos primeros 15 versículos que encontramos en el primer capítulo de Marcos. Encontré la cita. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Entonces, ese es Marcos, ¿no?
Es muy probable que quisiera como una manera de en humildad, no mencionar su nombre, sino simplemente como, pues ahí quedar, ¿no? Dar testimonio de que estaba cercano. Y es una referencia muy extraña, ¿verdad? Sí, sigue siendo muy, muy extraño de pronto un muchacho ahí corriendo desnudo. Parece que no tendría sentido.
Exacto. Y Marcos no era un extraño para los discípulos, para la gente que convivía con Jesús. O sea, estuvo ahí cuando arrestaron a Jesús. Se dice que Marcos, el Evangelio de Marcos, es como la visión de Pedro del Evangelio, pero escrito por Marcos, ¿no? Pero también vemos a Marcos hasta en el libro de los Hechos, ¿verdad?
Sí, si mal no recuerdo, es sobrino de Bernabé, ¿no? Se menciona un Marcos, Juan Marcos.
Es familiar de Bernabé. Resulta que en el primer viaje agarraron a Juan Marcos, a Marcos, se lo llevaron en el primer viaje Pablo de misionero, pero Marcos como que le dio miedo y se regresó a su casa. Y entonces en el segundo viaje Bernabé le dice, vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo dice, no, yo no voy a llevar a ese cuate. La otra vez nos dejó tirados, ¿no?, ahí en el camino. Y entonces se dividen Pablo y Bernabé. Pablo se va con Silas a continuar con su viaje, predicando el Evangelio, ¿no? Ese es Marcos.
¿Y no te surgieron dudas? Bueno, a mí me pasó. Como hay ese testimonio de Marcos, ¿no? Ese testimonio de un Marcos que abandona la misión, ¿no? ¿No surgieron dudas de pronto de si ese Marcos realmente había regresado al Señor? Pero más adelante dice que servía con Pablo, ¿no? Exacto. O sea, fue ese momento, ¿no?
O sea, llega un momento en que más adelante Pablo dice, tráete a Marcos, ¿no? Pareciera como que se reconciliaron y volvió al ministerio misionero, ¿no? Junto con Pablo. Ese es Marcos. Y así como lo vemos huyendo, corriendo, así parece que escribe su evangelio, ¿no? Este evangelio de Marcos es el más corto, tiene 16 capítulos y va avanzando muy rápido. De hecho, una de las palabras que más se repiten en todo el evangelio es y luego, y luego, y luego, ¿no? Porque pareciera que va de una escena a otra escena, a otra escena, a otra escena. Como vieron en la lectura hace unos momentos, pues no hay una genealogía acerca de Jesús, no se habla del nacimiento de Jesús, no se menciona ni siquiera el nacimiento de Jesús, ni su niñez, ni nada, sino que inmediatamente entra diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y lo enlaza con una profecía en el libro de Isaías acerca de un hombre que vendría anunciando, preparen el camino del Señor, ¿no? Había esta profecía de un hombre que se levantaría a decir esas cosas, ¿no?
De hecho, no sé, me llama mucho la atención, está padre esto, ¿no? Que como que Marcos habla en el verso 1 y no habla más, ¿no? Pareciera que en el verso 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, es el Hijo de Dios, de entrada te lo digo, y no habla más, ¿no? Y todo el relato transcurre hasta el final.
Exactamente. Importante eso, ¿no? Porque este libro, este Evangelio de Marcos, muchos creen que el versículo clave de todo el Evangelio es Marcos 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos a un Jesús activo, a un Jesús siervo, a un Jesús sirviendo, a un Jesús yendo de arriba abajo. Y en unos momentos vamos a ver cuál era su mensaje, pero pareciera que hay una pequeña introducción antes de presentar a Jesús, poniendo el foco en un hombre llamado Juan el Bautista.
A mí siempre me ha fascinado este elemento que dices de como que Marcos va muy rápido y presenta, ¿no?, los milagros de Jesús y las palabras de Jesús, a diferencia, por ejemplo, de Juan, ¿no? Que en Juan ves unos discursos largos. Marcos es de una escena a otra, de una escena a otra, de una escena a otra. Como si quisiera provocar algo en nosotros, ¿no? Al leerlo rápido, ¿no? Presenta a Jesús como el Hijo de Dios y presenta varias escenas donde incluso hasta para los discípulos es confuso, ¿no? En varias ocasiones en Marcos, especialmente en Marcos, como que los discípulos aparecen con signos de interrogación en la cabeza, como si al tener todas estas escenas rápidas, quisiera Marcos desafiarnos a cuestionarnos qué es lo que pensamos sobre Jesús, ¿no? Así como los discípulos tenían que decir algo acerca de quién era Jesús, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues comienza con Juan el Bautista y digo, antes de hablar de Juan el Bautista, yo te vi una vez vestido de Juan el Bautista. ¿Hace cuánto fue?
Hace como... Híjole, Yo creo que fácil como 8 años o menos.
No, yo creo que más.
Más, ¿verdad?
Les disfrazaste de Juan el Bautista. En serio, el próximo... ¿Podemos poner el próximo miércoles ese video contigo vestido de Juan el Bautista?
¿Tendremos el video de yo vestido de Juan el Bautista, esposita? Foto, tenemos foto, no hay video. Creo que se destruyó.
Está en YouTube, lo voy a buscar.
Ok, a lo mejor está.
Que lo voy a encontrar en YouTube. Y voy a poner cuando se vistió Alex de Juan el Bautista.
Chéguen lo que dice. Llevé a cociles y se los daba a los niños, por lo que dice ahí de las langostas.
Dice ahí que este hombre bautizaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y se le rodeaba mucha gente de toda la provincia de Judea, incluso desde Jerusalén, venían hasta donde estaba él en el desierto, y eran bautizados por él, y era un personaje bien extraño. Como decías bien, ahí dice en el verso 6, vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Muy parecido a otro profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Súper, súper parecido a Elías. De hecho, pareciera ser que al mencionar justo una de las profecías vinculadas con Jesús y con Juan el Bautista más arribita, hablando del mensajero, ¿no? Es justo una profecía de Malaquías, donde Dios había prometido que un día volvería para traer su reino, pero antes de eso, de que él pudiera volver, habría una antesala, un mensajero, Elías. Entonces parece muy a propósito que Marcos dice que este Juan es muy parecido a Elías, y precisamente porque es como el precursor, ¿no? del Mesías.
Así, y de hecho hasta el mismo Jesús habló de Juan. ¿A quién fueron a ver al desierto, no? A una persona con ropas elegantes, con un buen vestido. Dice, no, vieron a Juan el Bautista y lo que, como se vestía, era extraño. Lo que comía era extraño, langostas y miel silvestre. Langostas son grillos, básicamente, ¿no?
Sí, y de hecho, pareciera ser que Juan el Bautista aparece en este pasaje, ¿no?, como este precursor del Mesías. Bueno, no parece ser, más bien, aparece como el precursor del Mesías. Pero justo, bueno, me estoy adelantando un poco, pero justo un poquito más adelante, Jesús empieza su ministerio después de que Juan es encarcelado. Entonces, como si el rechazo a Juan el Bautista y al verlo extraño, también va a ser como van a ver a Jesús, ¿no? Lo van a ver extraño, lo van a rechazar, de esa misma manera como Juan. Pero sí, en cuanto a su personalidad y de carácter, era extraño, ¿no?
De hecho, Marcos se dedica nada más a describirlo, a mencionar que bautizaba, pero en los otros evangelios hay mucho más acerca de Juan el Bautista. Y una de las cosas que dice es que los discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús. Y creo que para mí personalmente, una de las enseñanzas que más me gustan acerca de Juan el Bautista es cuando le dicen eso, oye, maestros, están yendo con Jesús, ¿no? O sea, te están abandonando a ti y se están yendo con Jesús. Y él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él, es eso, ¿no? Que él sea exaltado y yo sea humillado.
¿Qué a ti qué es lo que más te llama la atención del carácter de Juan el Bautista? Si pudieras destacar como un... algo de su carácter, ¿qué sería?
Híjole, ¿cómo enfrenta a los fariseos? Porque en realidad está llamando al arrepentimiento y la gente viene. O sea, pareciera que da en el clavo, ¿no? La gente necesita arrepentirse de sus pecados, sabe que es pecadora y necesita un cambio, y por eso los invita a bautizarse. Pero llama tanto la atención que trae, que vienen todos estos religiosos desde Jerusalén, y lo entiendo porque esas personas estaban ahí como para vigilar que la enseñanza de los maestros que surgieran por ahí fuera realmente de la Torá, ¿no? Fuera como certificada, por así decirlo. Entonces van y lo observan, pero Juan el Bautista los enfrenta durísimo. O sea, me gusta ese carácter de él diciéndoles víboras, ¿no? Generación de víboras, ¿qué están haciendo aquí, no? O sea, arrepiéntanse, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, no? Y esa parte del carácter de Juan me gusta frente al religioso. Pero frente a Jesús, me encanta cómo cuando Jesús llega para ser bautizado por él, le dice, no, tú bautízame a mí. O sea, yo ¿qué tendría, no? Incluso dice, yo ni siquiera soy digno de desatar la cuerda de la correa del maestro, de Jesús. Entonces, en realidad, frente a los religiosos fue muy intenso, pero frente a Jesús se humilló por completo.
Totalmente. Es lo más fascinante de Juan, ¿no? ¿Cómo tiene esta actitud hacia Jesús? Como que siempre imagino a Juan, sí. Hubiera arte de Juan el Bautista, como que me lo imagino con fuego de alguna manera. Como que pienso así con fuego por todos lados. Es como este profeta que tiene que decir lo que tiene que decir frente a quien sea, pero al mismo tiempo reconoce con humildad que él solo es esa voz, ¿no? Que apunta hacia Jesús.
Así es. Luego, más adelante, en este mismo pasaje que se leyó, está el bautismo de Jesús. Dice que Jesús vino para ser bautizado por Juan, y sucede algo impresionante, que es como la primera escena donde aparece esta, otra vez esta frase de Hijo de Dios, ¿no? Dice en el verso 10, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es increíble cómo Marcos en tres versículos también describe el bautismo de Jesús y se enfoca en esta voz que se escucha y que identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia.
Venía a mi mente mientras estaba leyendo el pasaje para conversar juntos, venía a mi mente un día que venía en un Uber. Y el del Uber resultó ser un creyente, pero él me cuestionaba, ¿no? En algún momento me cuestionaba y me decía, ¿por qué el Nuevo Testamento llama a Jesús el Hijo de Dios? Si los judíos, decía él, nunca creían que el Mesías era el Hijo de Dios, ¿no? Pero en realidad, este pasaje de Marcos hace referencia a dos promesas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y el título de Jesús llamado como el Hijo de Dios está en el Antiguo Testamento, ¿no? Viene a mi mente el Salmo 2, ¿no? Cuando uh-huh. Dios llama al Mesías mi Hijo, ¿no? Entonces, creo que no se imaginaban que Jesús, siendo el Hijo de Dios, era más que simplemente el descendiente de David, ¿no? Sino que frente a ellos tenían, en realidad, a Dios mismo hecho carne, ¿no? Entonces, este título de Hijo de Dios tiene tantas cosas que se pueden hablar de él, ¿no?
Oye, Juan el Bautista era familiar de Jesús. Uh-huh. Eran primos. O sea, otra vez, aquí en Marcos no se presenta eso, pero en el Evangelio de Lucas se habla del nacimiento de Juan el Bautista, luego del nacimiento de Jesús. Y quizás mucha gente se pregunta, ¿y qué? ¿Juan el Bautista no sabía quién era Jesús? Pero hay un momento en el Evangelio de Juan donde dice Juan el Bautista que aquel que lo mandó a predicar en el Evangelio, a predicar el anuncio de que vendría el Señor, ¿no? Anunciar el camino del Señor. Dice, ese mismo me dijo que cuando vea aquel que yo vea, que el Espíritu Santo viene y permanece en él, ese es el Hijo de Dios. Ese es el que estoy anunciando, ¿no? Entonces, debe ser una mezcla de mucha sorpresa para Juan el Bautista de que Jesús viene y luego ve descender el Espíritu Santo y luego escucha esa voz y llega el momento en el que, como dices, ¿no? Se apaga. Cuando empezaste a hacer la pregunta, me hiciste la pregunta hace rato del carácter de Juan el Bautista, todavía no terminaba la pregunta y me acordé. Creí que me ibas a decir, ¿qué es lo favorito que te parece de Juan el Bautista? Luego ya te fuiste al carácter. Pero me encanta cómo Juan, en el Evangelio de Juan, le llama a Juan el Bautista ¿no?
Claro. Dice,
este vino para dar testimonio. Él no era la luz, pero este vino para dar testimonio de la luz. Y básicamente eso es lo que hizo Juan cuando vio descender el Espíritu en Jesús. Escuchó esa voz, entonces apuntó hacia él. Como le dijo, el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
De hecho, en Juan, incluso como que por alguna razón, ¿no? Hay algunos que dicen que existía una especie de secta de Juan el Bautista, no formada por Juan el Bautista, sino de aquellos que se quedaron con el mensaje de Juan. Y en Juan hasta es más enfático, ¿no? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, ¿no? Entonces, eso, Juan lo presenta solo como el anunciador, ¿no? Él es el anunciador de la verdadera luz, ¿no?
Exacto. En Israel hay una zona donde están, donde descubrieron los rollos del Mar Muerto, y un lugar que se llama Qumran, que es exactamente ese lugar donde los esenios estaban guardando las escrituras y transcribiendo las escrituras, y vivían de la manera de Juan el Bautista. Ya, eso es tema para otra conversación, definitivamente los esenios. Pero bueno, en dos versículos más, Marcos presenta la tentación de Jesús. Entonces pareciera que primero es bautizado por Juan el Bautista, se le presenta como el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y luego es probado en el desierto, ¿no? Y dice específicamente que fue tentado por Satanás, ¿no? Por Satanás. Hubo otro hombre que fue, o bueno, una pareja que fue tentado por Satanás también, ¿no? Que aparece en el Evangelio. En Génesis, capítulo 3, dice que Eva fue tentada por Satanás, ¿no? Ahí estando presente Adán, y en esa tentación sucumbieron ante la tentación, cayeron en pecado. Y Jesús, por el otro lado, está siendo tentado en el desierto, no en el jardín del Edén, sino en el desierto. Es tentado, pero ¿qué pasó?
Venció completamente. Y de hecho, es curioso que, ahora que lo mencionas, que en Marcos diga que las fieras estaban ahí, ¿no? No dice si estaban siendo amables con Jesús, no sé cómo decirlo, o estaban ahí como fieras. Pero recuerda este Adán, ¿no? Este primer Adán poniendo los nombres de los animales, ¿no? Y creo que incluso recuerda a Israel, ¿no? El propio Israel estuvo en el desierto y falló rotundamente en el desierto. Pero aquí está uno tentado por el mismo mal, ¿no? Y sin embargo venció completamente. Aunque no se menciona como en los demás evangelios sinópticos, esa conversación que hay entre Satanás y Jesús, pero aquí sin duda se menciona su victoria, ¿no? Venció donde el ser humano cedió al pecado, ¿no? Y la rebelión.
Así es. De hecho, estas tres escenas, digámoslo así, Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, como que nos ligan al Antiguo Testamento, ¿no? Ligan a la profecía de Isaías acerca de aquel que vendría, nos ligan a la profecía de Malaquías de que vendría Elías, ¿no? Nos liga con el Salmo 2, ¿no? Hablando del Hijo, incluso la tentación nos liga a esa misma tentación que vivió el hombre, el primer hombre. Jesús viene como el segundo Adán, ¿no? Y venció la tentación. Y ahora dice unos versículos muy interesantes, este versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En el primer versículo dijo Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí me vuelve a decir, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y a mí me encanta este versículo 15, que es esa es la predicación de Jesús. Y haciendo referencia a cómo está ligado al Antiguo Testamento y cómo va recorriendo todo esto hasta llegar a este punto, tiene sentido que diga, el tiempo se ha cumplido. Ahora ya llegó el tiempo. Este es el tiempo. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué dice el reino de Dios acercado? Porque aquí está el rey, está entre ellos, está presentándose, y a partir de aquí vamos a ver milagro tras milagro sucediendo cuando Jesús está presente en diferentes lugares, mostrando el reino de los cielos, mostrando el reino de Dios, mostrando que Él puede, que Él tiene control sobre el reino espiritual, ¿no? Tiene control sobre el reino físico, sanando enfermos. Él tiene control sobre sobre el reino pues sí, ambiental, digámoslo así, controlando los mares, la tormenta, la lluvia, y el mar le obedece. Y de repente dices, ese es el reino de Dios. O sea, está Dios por encima de todo, siendo gobernante sobre todas las cosas. Pero hay una invitación aquí que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Y la verdad es que hace ratito que decías que Juan el Bautista pues se sorprendió, ¿no? De saber que su primo, más que su primo, ¿no? Sino el Mesías. Para todos fue un shock escuchar a Jesús decir esto y vincularlo a estas profecías del Antiguo Testamento. Porque justo en Isaías, la profecía de Isaías era la promesa de que Dios un día iba a ser como un nuevo éxodo, como si repitiera el éxodo una vez más, iba a traer libertad al pueblo de Dios, pero añadía la promesa de que Dios, ¿no? Es muy curiosa esta imagen, aparece Dios como un guerrero que iba a marchar triunfalmente hacia Jerusalén y reinar ahí. Pero de pronto en la escena está Jesús, ¿no? Y se ve humilde y como que no era el reino que esperaba, ¿no? Pero al mismo tiempo, justo lo que decías, es el verdadero reino de Dios que trajo, pues, perdón de pecados y libertad a los oprimidos, y que tiene control sobre todas las cosas. Y más demandante es incluso esta invitación, ¿no? Que es, si el rey está aquí y el reino está aquí, tienes que arrepentirte. Tienes que ponerte bajo su reino, ¿no? No puedes estar en un punto medio, ¿no? Si el rey está aquí y el reino está aquí, tienes que reconocer al rey, ¿no?
Totalmente. De hecho, más adelante, cuando Jesús está frente a Pilato, le dice, ¿no dices nada? Y dice, mi reino no es de este mundo. Entonces viene a presentar, es como si en estos momentos hubiera lugares donde el reino de Dios se manifiesta dentro de toda Galilea. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el Evangelio de Marcos. Eso es lo que vamos a estar conversando con Marcos. Cada uno de estos milagros, cada uno de estos momentos. Pero qué padre la invitación que se nos hace inmediatamente. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hay un libro de Paul Tripp que se llama Instrumentos en manos de un Redentor, creo que se llama. Y en el primer capítulo él pone este anuncio como la razón de por qué nos podemos levantar cada mañana, la razón de nuestra vida. O sea, ¿por qué nos levantamos cada mañana? Porque el tiempo se ha acercado, porque el Evangelio es para cada uno de nosotros. Y él dice, la invitación es arrepiéntete, y es porque es posible el arrepentimiento, ¿verdad? Y arrepentimiento significa ir caminando hacia un lado, detenerte y caminar hacia el otro lado. Eso es arrepentimiento. No es remordimiento, no es sentirme mal con lo que he hecho, es decidir, como esto es el reino de los cielos, este es el reino de Dios, decidir dejar mi propio reino, dejar de vivir mi propia voluntad y someterme a su voluntad. Cree en el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio, Alex?
Es la buena noticia de que Jesús es el rey, que Dios reina y que por medio de él Dios ha llevado a cabo una operación de rescate, que Jesús tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz y resucitó y venció a la muerte y hoy reina, y a través de él puedo tener perdón de pecados y ser parte de la familia de Dios. Y ese es el Evangelio.
Y vamos a estar recibiendo esta invitación constantemente en el Evangelio de Marcos, conversando con Marcos. ¿De qué nos va a hablar? Pues del rey y de su reino. Y nos va a invitar una y otra vez. Y es la invitación el día de hoy. Cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesús. Serás salvo, dice su palabra. Tendrás vida eterna. Así es que, bueno, vamos a pasar a una canción. Y después de esta canción vamos a estar contestando algunas preguntas. Escríbenos ahí en los comentarios de Facebook o en los comentarios de YouTube. Ahí vamos a poder leer tus preguntas y contestar algunas de estas preguntas. Espero que no nos inunden de preguntas. Y la verdad, las va a contestar todas Alex. ¿No?
Espero. Bueno.
Entonces vámonos a esta canción y regresamos después de esta canción.
Y con brazos abiertos.
Gracias por las canciones que estamos escuchando. Nos da mucho gusto que estén con nosotros por acá y ya vimos que están mandando preguntas y preguntas y me encanta. Gracias por participar. Eso es lo que queremos, que estés participando. Y también en esta segunda parte no solamente estaremos contestando preguntas, sino también estaremos pues tocando algunos videos. Si tú quieres mandarnos un video, si tú quieres pues salir aquí en Conversando con Marcos, puedes mandarnos un video cortito. Por ahí te va a aparecer el contacto a donde puedes enviarlo para que lo podamos recibir y podamos ponerlo en unos rato. En un rato tenemos una sorpresita ahí con un video de hace algún tiempo atrás. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Dice ahí, Juan Lotito, ¿sufrió algún tipo de persecución por parte de los fariseos, al igual que Jesús?
Buena pregunta.
No precisamente una persecución, pero sí estaban ahí,
¿no? Claro, un rechazo es un mensaje, más que una persecución. En realidad, persecución de parte de Herodes. Y persecución... ¿Qué? Sí, exacto.
Porque al final terminó perdiendo la cabeza... porque se la pidió Herodías, ¿no? La esposa de Herodes, después de que la hija de Herodías estuvo bailando en una fiesta donde Herodes dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Hasta la mitad del reino te daría. Y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, algunos piensan que el valor de la cabeza de Juan el Bautista era la mitad del reino de Herodes, ¿no? Y eso que Herodes sin duda tenía un reino muy grande. Entonces, persecución por parte de los fariseos. Bueno, no recuerdo que haya un registro así en los evangelios, y más bien Herodes, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, simplemente creo que Jesús dice, cuando le preguntan a los discípulos, ¿por qué dice que va a venir Elías antes de que venga el Mesías? Y Jesús dice, pues porque Elías tiene que venir antes de que venga el Mesías. Pero Elías ya vino y no lo escucharon, ¿no? Así le van a hacer al Hijo del Hombre. Entonces, más bien simplemente se remarca el rechazo del mensaje de Juan, pero no como tal una persecución.
Dice también, ¿podría explicar por qué Juan envía a preguntarle a Jesús si es el Mesías? Bueno, el pasaje que vimos el día de hoy no aparece, pero es cierto, Juan el Bautista está encarcelado y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o estamos esperando a otro? ¿Verdad?
Es que Jesús no era el Mesías que ellos esperaban realmente. Es decir, no era el Mesías como se lo imaginaban que tendría que ser. Se imaginaban un líder como Moisés, un general, un caudillo militar que iba a sacar a patadas a Roma de Israel, ¿no? Como los celotes. Los celotes tenían la convicción de que por medio de las armas iban a traer el reino de Dios.
Y los elotes.
Los elotes. Sí, exacto, exacto. De hecho, alguien me dijo, ¿tiene que ver con celos? Y de hecho, sí, tiene que ver con los celosos, ¿no? Que eran de Dios, ¿no? Y pues Jesús no hizo, pues no reunió un ejército. No hizo nada de lo que se supone que el Mesías iba a hacer, ¿no?
No se levantó contra Roma para liberarlos ni nada. O sea, él venía a liberarnos de algo mucho más poderoso que Roma, ¿no? O más bien, de algo mucho más interno y eterno como el pecado y la muerte, ¿no?
De hecho, por eso Jesús le dice, pues díganle, los ojos de los ciegos son abiertos, ¿no? Los cojos andan, los sordos escuchan. Pues díganle eso, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí.
Exactamente. Bueno, aquí hay otra pregunta más. Entonces, desde el vientre, el Espíritu Santo le revela a Juan cuando brinca en la pancita de su mamá y desde ahí sabe que debe salir a predicar. Yo no lo creo.
No, simplemente fue una manifestación más bien para Elizabeth y para Juan, perdón, para Zacarías.
Exactamente.
Los padres, más que para el propio Juan.
Dice, si el rey está aquí, aquí también está el reino de Dios. O sea, se refiere a aquí. Y luego la siguiente pregunta es, ¿estamos ya en el reino de Dios?
La respuesta de los teólogos, que yo digo que se oye muy chistosa. Sí, pero no. Ya, pero no.
Exacto. Sí, pero no. O sea, sí estábamos en el reino de Dios porque nuestro rey es el Señor Jesús. Y y tenemos esa seguridad y esa esperanza y esa certeza que nos da la fe, esa esperanza de que un día estaremos con Él, pero aún no.
Es un reino inaugurado, pero no consumado.
Esa es una excelente respuesta. Excelente, claro, inaugurado, pero no consumado. Va otra pregunta. ¿Cómo entender el arrepentimiento? ¿Por qué volvemos a caer en los mismos pecados? ¿Hay algo mejor? Yo creo que hay una, lo que Jesús vino a hacer es librarnos de la condenación del pecado. Cuando Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él cargó los pecados en la cruz, Él fue juzgado por nuestros pecados y de esa manera nos da libertad de la condena del pecado. Cuando yo creo en el Señor Jesús, hay un intercambio, ¿verdad? Él recibe mis pecados y yo recibo su justicia. Y al recibir su justicia, entonces ya soy justo delante de Dios, no por mis obras, sino por lo que Jesús hizo por mí, y eso es por gracia. Y nuestra vida cambia, porque la gracia que salva nuestra alma, transforma nuestra vida. Más adelante dice una pregunta acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero solo digo esto: el Espíritu Santo viene en nuestra vida y nos capacita para vivir de acuerdo a su palabra. De hecho, nos dice en profecía Ezequiel que el Espíritu de Dios pondrá su palabra dentro de nuestro corazón y en nuestra mente y podamos vivir su palabra. Pero sí dice aquí, ¿por qué caemos en los mismos pecados? ¿No? Porque la condena del pecado, hemos sido librados de esa condena, pero la presencia del pecado sigue estando en nosotros, pero ya no vivimos igual. O sea, lo que quiero decir es, cuando una persona ha creído en el Señor Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, ya no vive como antes. Podría caer, podría resbalar, podría pecar, pero ya no está en esa práctica de pecado. Entonces, si tú te arrepentiste en el pasado, pero tú sigues en una práctica de pecado, necesitas rendirte al Señor Jesús, ¿no?
Sí, porque el arrepentimiento, corrígeme si me equivoco, pastor, pero el arrepentimiento es más es decir, son acciones, evidentemente se demuestra que estás arrepentido, pero tiene que ver más bien con una actitud en la que ahora ya no vivo para mí, sino ahora voy hacia el otro lado, hacia el lado contrario, voy hacia Jesús y dejo que Él controle mi vida. Entonces comienza un proceso en el que el poder del pecado empieza a perder su efectividad en mi vida a medida que voy caminando con Él y voy obedeciéndole, ¿no?
Claro. Yo creo, hay otra pregunta más. Esta creo que la veremos un poco más adelante porque hablaremos del sábado. Pero para contestarla rápidamente, dice, pastor, una pregunta. Si debemos creer en el Evangelio, o sea, obediencia, entonces, ¿por qué no guardamos el Shabbat establecido por Dios perpetuamente?
Definitivamente requiere de pronto una explicación de algunos pasajes, pero así sencillo, creo que hay un malentendido en el propósito de la ley y del sábado, ¿no? Dios le dio a Israel la ley con dos propósitos definidos. Una, hacerlos una nación especial, única, para reflejar a Dios a las demás naciones. Y dos, el propósito final de demostrar que el pecado es una situación profunda. Y a través del fracaso de Israel en obedecer la ley, se demostraba la necesidad de algo mucho más que la ley. Entonces, esa es la ley, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, fue dado a ese Israel histórico, con ese propósito. Pero Jesús es el cumplimiento de la historia de la ley, y en Él, en el cumplimiento de su obediencia, hoy tenemos libertad, tenemos lo que no podía darnos la ley, salvación. Entonces, Jesús es nuestro sábado, por decirlo así. No guardamos el sábado porque no necesitamos guardar el sábado. Jesús es el cumplimiento de la ley, tanto la historia como la obediencia a la ley. Y aparte, los primeros cristianos empezaron a reunirse en domingo, naturalmente, porque es el día que Jesús resucitó. Entonces, bueno.
A mí me encanta esta respuesta de no guardo el, ¿por qué no guardas el sábado? ¿No? Cuando te pregunto, ¿por qué no guardas el sábado? Dile, porque guardo el sábado y guardo el domingo y guardo el lunes y guardo el martes y guardo el... O sea, cuando uno le entrega su vida a Cristo y ahora pertenece al reino de Dios, vive en su reino todos los días. Y otra cosa que me encanta es ver que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Eso quiere decir que su obra fue terminada. Por eso está sentado, porque Él terminó la obra. Él es nuestro sábado, Él es nuestro reposo. En él reposamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo activo el ministerio de Juan el Bautista?
Buena pregunta. No lo recuerdo muy bien, pero sé que entre la predicación, es decir, entre el encarcelamiento de Juan y su ministerio hay un tiempo. O sea, aquí en Marcos pareciera que es inmediato. Jesús comienza y como que el anuncio de Jesús, como el bautismo de Jesús y el encarcelamiento de Juan en Marcos pareciera ser
inmediato.
Pero en realidad sí hay un tiempo. En Juan me parece que se menciona ese periodo de tiempo, pero yo no recuerdo muy bien cuánto es. Creo que es un par de meses.
Lo vamos a investigar para la próxima semana. ¿Por qué a Jesucristo se le llama el Hijo del Hombre? Por la referencia de Daniel, ¿no es así?
Daniel 7:13, sí. Hijo de Hombre es el título que se le dio en la visión de Daniel al Mesías, ¿no? Aquel que recibe autoridad sobre todos los reinos. Y por eso Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre, ¿no?
Así es, esa es la respuesta cortita y básica, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ese es Jesús. Dice, ¿por qué si el Evangelio de Marcos fue escrito primero, no aparece en la Biblia como el primer Evangelio?
Porque no está en orden cronológico, temático, es el orden de nuestras Biblias, es temático.
Y creo que Mateo es el Evangelio que liga muy bien el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en realidad. O sea, es un Evangelio dirigido a la comunidad judía, por así decirlo.
Alguna vez leí el autor de un libro sobre el canon que decía que cuando se ordenó el canon cristiano, por decirlo así, se puso a Mateo de forma temática al principio porque conecta precisamente con la genealogía. Y era una manera de decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son una continuación de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, solo es por orden temático.
Exacto. En realidad, cada evangelio comienza de nuevo la historia de Jesús y vuelve a comenzar la historia de Jesús. Podríamos ponerlos en paralelo. De hecho, hay algunas Biblias que tienen los evangelios en paralelo y te cuentan cómo va cada una de las historias que aparecen en los evangelios. ¿A qué sabe la langosta con miel silvestre?
No lo sé, pero se me antojó ir a Red Lobster cuando se pueda.
¿Alguna vez escuché eso que dices, o sea, los platillos que comía Juan el Bautista era pura delicatez, era una langosta comida? No es una langosta, sino son langostas que son grillos con miel. Así es que yo digo que debe saber como a nueces garampiñadas, yo no sé por qué.
Chapulín con...
¿Chapulines?
Sí, como a cocil, yo creo.
¿Los has comido?
Sí, son muy buenos. Bueno, depende a quién le guste.
Yo fui a Oaxaca y no me atreví a comerlos.
Están buenos.
Siento que una patita se me va a meter así entre los dedos y entre los dientes y no la va a poder sacar.
¿Saben como a humedad? ¿Como el pescado que sabe a humedad de pronto? Como eso sabe, pero como tostadito.
Ya me dio hambre. No de grillos. Oigan, vamos a ver un video. Les recuerdo que vamos a estar contestando preguntas. Todavía hay algunas más que nos gustaría contestar. Pero tenemos un video y yo les estaba animando a que nos manden algunos videos, ya sea con una canción, ya sea con alguna lectura, algo que nos quieras compartir. Y nos encantaría poder recibirlos y ponerlos. Pero ahorita tenemos un video del Antiguo Testamento. Vamos a verlo y ahorita regresamos a ver si identifican algunos por ahí. Hey. ¿Salgo en algún momento yo o no?
Sí, ya. La plaza. ¿Van al aire?
¿Ya? ¿Oyeron eso? ¿Haz algo de ruido en semilla de mostaza? Sin duda un video de hace algunos años atrás. Y de hecho nos llegó una pregunta que ¿por qué no danzamos y en otras iglesias si no se bailaba breakdance en semillas de algunos años atrás? Eso que sonaba era DJ Jimmy, que era mi DJ hace algunos años atrás. Un saludo a Jimmy, a Analia, allá hasta Argentina. Pero bueno, pues pido que pusimos, que nos encontramos por ahí. Un saludo a El Loco, ¿no? Que nos proporcionó este video de hace bastantes años. Yo creo que sea. ¿Tú cuándo llegaste a Semilla, Alex?
Yo llegué, estoy casi seguro que en Apocalipsis. Estaba usando Apocalipsis. Creo que era 2000.
5, 6.
Sí, exacto, por esas fechas.
¿Tú no llegaste a ese salón?
No, fui alguna vez, pero no llegué. No, o sea, no me congregué en ese momento.
Sí, ese salón era el Monte Carlo. Era justo a un lado de del estadio del Cruz Azul, del Estadio Azul, y al lado de la Plaza de Toros. Cuando había toros, no nos dejaban pasar. Era un drama, pero mira, había hip hop y había rap y había danza.
Danza contemporánea.
Vamos con otras preguntas rapidísimo porque se nos está yendo el tiempo. Pregunta, ¿podrían explicar cuál es el bautizo con Espíritu Santo? Por favor, gracias, Dios les bendiga. Y es que ahí dice Juan el Bautista que vendrá, yo les bautizo en agua, pero vendrá uno que les bautizará en el Espíritu Santo. Y creo que la respuesta sencilla es esta. El bautismo lo que hacía era como ejemplificar aquello que es una transformación. Entraban al agua y salían del agua transformados, por así decirlo. Y el Espíritu Santo hace esa transformación en nuestra vida. Cuando Jesús viene, Él viene bautizando el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando Él murió, resucitó, anunció incluso previamente que Dios enviaría a su Espíritu para venir y que estaría no nada más con nosotros, sino en nosotros. Y el Espíritu Santo iba a transformar nuestras vidas. Y es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo para transformación de nuestra vida. Vamos a seguir. Ay, híjole. Más preguntas. ¿Cómo predicar este evangelio sencillo y valiente en medio de esta modernidad y de tantas teologías y pensamientos cristianos, entre comillas, que hacen que la gente te refute y no quiera escuchar?
Pues yo creo que solo predicar lo que dicen, ¿no? Predicar el texto en su contexto, ¿no? Predicar tal y cual lo está enseñando Marcos. Mm. Es decir, más que tratar de refutar otras corrientes, exacto, solo enseñar el pasaje, ¿no?
A mí me encanta cuando me acordé justo esta semana de cuando Natanael lo llevan con Jesús, ¿no? Y lo primero que le dicen es, hemos encontrado al Cristo, al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y él dice, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Y estaba listo para entrar en una discusión, ¿no? De cómo es posible que de Nazaret y demás. Pero Felipe, que fue por él, solamente le dice, ven y ve. Me encanta eso. Creo que necesitamos predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno. ¿Es verdad que Juan el Bautista no comía carne?
Buena pregunta. Algunos creen que su estilo de vida era como la de un monje, pero en realidad no. El texto no nos da más información. Quizás si conocemos un poquito de cómo vivían los esenios. Hay algunos que creen que Juan el Bautista tenía relación con los esenios, pero en realidad no lo sabemos.
Así es. El texto solamente dice que comía langostas y miel silvestre. No sé si solamente en ese tiempo, en esa época, probablemente en esa época mientras estaba bautizando en el desierto. No sabemos mucho más de eso. ¿Con el bautismo de Juan eran perdonados los pecados del que se bautizaba?
Era un bautismo de preparación. Y creo que parte de lo que está haciendo Juan el Bautista, que sería como el desafío fuerte, para los judíos, los que se bautizaban eran los prosélitos, o sea, quienes se convertían al judaísmo, tenían que ejemplificar a través de este ritual, de esta ceremonia. Pero Juan el Bautista está como evocando este tema del éxodo y el desierto, y está llamando a Israel a volver a ser fiel a Dios, a salir de Egipto, solo que Egipto en ese momento es Jerusalén, en ese estado actual, y les está llamando a prepararse para la llegada del Mesías. Entonces, no perdona pecados, pero es una preparación, una antesala.
Aquí, de hecho, hay una pregunta más que dice, si él fue el primero que bautizó, o ya antes alguien bautizaba en agua, y lo acabas de decir, se bautizaban para ser prosélitos y convertirse al judaísmo, por así decirlo. De hecho, antes de llegar al templo había algunos lavamientos para ceremoniales, y en esos lugares eran bautizados, y justo ahí los discípulos de Jesús bautizaron a muchísimos, cuando en el Pentecostés muchos se convirtieron y eran bautizados en ese lugar. Vamos a contestar un par de preguntas más, ¿no? Porque ya son las 9:10. Tenemos un ratito más, ¿verdad?
Hemos contestado varias. Eso es todo.
¿Qué es cenar?
Langosta con miel.
¿Creen que Juan Marcos, o sea, que Marcos estuvo presente en la última cena y luego fue a advertir al Señor Jesús de su arresto al Getsemaní?
Pues no hay ninguna información al respecto. Y yo en lo personal, no sé. Pareciera ser que en el aposento alto está Jesús y sus discípulos nada más.
Exactamente, así es. Dice aquí una pregunta muy, muy interesante. Si usted dice, pastor, que ya no hay condenación para nosotros, yo no olvido mi vida pasada y me avergüenza tanto recordarla y haber ofendido a Dios. ¿Eso es que me condeno yo misma y que no me perdono? Es una muy buena pregunta. Aquí yo creo que caería en este punto. Necesitas creer lo que la palabra de Dios dice. Necesitas poner tu fe y tu confianza en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que aquel que está en Cristo, no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Y creo que no es necesario que tú te perdones a ti misma cuando has recibido el perdón del Señor Jesús. Entonces yo te diría, en humildad, acércate al Señor, confiesa tus pecados, pídele perdón y sal de ahí, de ese tiempo con el Señor, segura de que el Señor te ha escuchado y segura de que Él ha perdonado tus pecados. ¿Por qué Juan siempre vivía en el desierto? ¿Era un tipo de ayuno lo que estaba haciendo?
Igual, es como la pregunta anterior. Pareciera que Juan tiene un estilo de vida como los profetas, ¿no? Como algunos de los profetas. Y quizás el hecho de no estar en el templo, ser hijo de un sacerdote y no ejercer en el templo, sino vivir en el desierto, ya es un mensaje acerca de la condición espiritual de Israel y el llamado que Dios les hace una vez más a simbólicamente salir de Egipto. Solo que es...
Así. De hecho, había pasado muchos años sin que hubiera un profeta en Israel. Y de repente aparece Juan el Bautista como un profeta, ¿no? Y muchas de las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento se vivían, déjame decirlo así, se ilustraban, ¿no? A través de ciertas escenas que los profetas hacían para mostrarle al pueblo lo que estaba sucediendo internamente. Entonces creo que Juan el Bautista estaba también viviendo de esa manera para ejemplificar algo. Terminemos con estas preguntas. Buena pregunta esta. Si una mujer acaba de recibir a Cristo como su único salvador, ¿sería bueno el bautizo pronto? Está tambaleante, no está tan convencida. ¿Sería bueno el bautizo?
Es una muy buena pregunta. Y que es difícil porque depende de cada persona. Porque el bautismo no la va a afirmar, ¿no? O sea, no es que si se bautiza, entonces ya no va a estar tambaleando, ¿no? Y en la Biblia vemos que los creyentes se bautizaban en cuanto creían, ¿no? Pero a veces es recomendable que esa persona pueda conocer lo que está haciendo, o sea, que no lo haga precisamente de una manera religiosa, ¿no? Bautízate para que te afirmes en la fe, porque el bautismo no te afirma en la fe, el bautismo solo es símbolo de que has creído en el Señor y que quieres seguirle, ¿no? Es una demostración pública de la fe. Entonces, no hay un estorbo necesariamente si alguien ha creído para bautizarse, pero a veces es bueno verificar si esa persona ha comprendido el Evangelio ya creído, ¿no?
Claro. Es cierto, el bautismo, el agua del bautismo, cuando entramos al agua, no es agua bendita, no es agua que te pueda... O sea, el único que limpia pecados es el Señor Jesús. El único que puede perdonar nuestros pecados y transformarnos es el Espíritu Santo en nuestra vida, no precisamente el agua. Es algo muy personal y quizás yo como pastor le diría, comienza a conocer más del Señor, espera un poco más, o al menos si se bautiza, decirle, ya, listo, ya con esto, ya, ¿no? Porque no es así. La obra de Dios en nosotros tiene que ser de adentro hacia afuera, no del agua hacia adentro, ¿verdad? Muy bien, pues esa pregunta me hace curiosa. ¿Quién bautizó a Juan el Bautista?
No requirió un bautismo, porque en realidad el bautismo era para los prosélitos. Lo loco es que Jesús se bautice. Eso es lo loco.
Ha sido una conversación muy, muy padre. Por ahí me están preguntando si pueden mandar videos de lo que sea. Pues sí, sí puedes mandar videos de lo que sea, o si solamente son videos de semilla, ¿no? Puede ser un video de lo que sea, puedes rapear o puedes cantar, obviamente, pues sí, hasta videos de gatos no podemos poner quizás.
Yo creo que sería increíble. De hecho, aquí hay como varios que nos están observando místicamente.
Mándenos sus videos y nos dio mucho gusto conversar con todos ustedes. Gracias por sus preguntas. Inviten a sus amigos el próximo miércoles a estar con nosotros. Veremos otra porción del Evangelio de Marcos en Conversando con Marcos y también estaremos contestando preguntas que nos envíes durante la transmisión.
Pues muchas gracias, Pastor, por permitirme conversar contigo. Y gracias a los que nos escucharon.
La próxima vamos a invitar al JJ para que nos haga café.
Sí.
Sería muy divertido que nos hiciera café desde su casa y listo. Nada más lo hiciera y no nos lo entregara.
Aunque lo mande por Uber.
Exacto, que lo mande por Uber. Un saludo a todos. Un gusto poder verlos. Y vámonos con este último video, que también es de esa misma época. Ahí sale un pelón. Ahí chéquenlo. Un saludo a todos los que nos vieron. Bendiciones.
Bendiciones.